pidió a Indira Gandhi.
Tres minutos con Juan María Alponte.
Ella sabía, porque estaba en el expediente, que yo había entrevistado a su padre en su despacho del Parlamento de la India. Él me había citado un día de sol indecible a la 1:30 de la tarde. Desde un espacio para invitados vi a Jawaharlal Nehru dirigirse al Congreso. Hablaba un inglés de Oxford, con vetas de cobre y oro, con acento que se quedaba como un halo en las palabras decisivas. Los ingleses le tuvieron más de 15 años en la cárcel y sus compañeros decían que soñaba sueño o pesadillas también en inglés. A la 1:30 en punto nos encontramos ante su despacho del Congreso, puntualidad británica. Era muy pequeño, cobrizo, con unos ojos grandes, oscuros, deslumbrantes al mirar y al ser mirados. En su mesa redonda, una mesa que no olvidaré nunca, veteada en negro, no había un solo papel. La luz florecía en sus orillas. En aquella mesa grande solo había una piedra hermosa que descansaba sobre la madera como un pájaro del Himalaya. Nehru, primer ministro de la India desde la independencia, llevaba siempre una flor en el ojal de su túnica. Ella sabía que yo había visto en el Congreso a su padre. Como él, al igual que él, era muy pequeña, de fino rostro, de mirada ardiente y directa. Dicen que soy dura o fría porque digo las cosas como las siento y como las creo. Eso de sentir y creer no son palabras fácilmente homologables. Los niños de la India leen en las escuelas un libro de cartas de Nehru a su hija Indira. En una de ellas, que los niños saben de memoria, le dice: ¿recuerdas, Indira, cuando querías ser Juana de Arco? La niña, en la lucha contra el Imperio Británico, mientras su padre estaba en la cárcel, repartía panfletos, llevaba mensajes, organizaba a los niños para ser los correos de la imaginación. El padre, desde la independencia de la India en 1947 hasta su muerte en 1964, fue el jefe de gobierno de la primera y más grande nación democrática de Asia, con sus dioses legendarios y sus esculturas eróticas que llenan la flora y la selva de desnudos y de aves del paraíso. Ella sabía que la India era un espacio de la inmensidad entre la inmensidad. Recuerdo, y las miro en mis notas como si su voz llenara aún el mundo, sus palabras: este es un país tan grande y con tantas necesidades que todo lo que se hace parece nada y sin embargo es preciso continuar. Siendo ella misma primera ministra de la India como lo fue su padre, se produjo en torno del Templo del Oro una crisis con los sikhs que desde la iglesia pedían la independencia de su estado, el Punjab, cerca y a la vera del Himalaya. La contienda aceleró los odios. Todo el mundo pidió a Indira Gandhi, hija de Nehru, que eliminara de su guardia personal a los soldados sikhs que la protegían. Se negó a hacerlo porque dijo: ¿cómo se puede excluir para salvar una vida a uno de nuestros propios hermanos? Uno de ellos la mató al cruzar el jardín para ir a su despacho. El ejecutor sikh era un gigante llamado Bin Singh, a quien ella apreciaba mucho, quizá ella misma, por su generosa visión del mundo, encontró la muerte. Ahora, cuando en la India de los 900 millones de habitantes existen de nuevo cientos de muertos que alumbran la guerra entre musulmanes e hindúes, mi mirada vuelve a aquel rostro, bronceado, sereno y ardiente, que decía a un extraño que era yo mismo, cómo eliminar de mi guardia a un ciudadano de mi patria. Fue el 31 de octubre de 1984 cuando la asesinaron. Su hijo Rajiv Gandhi también moriría asesinado. La sangre corre hoy en la tierra y la sangre es nuestra sangre.